Esta es la segunda parte del sermón del Día de Expiación 2011. Bueno, vamos a leer entonces en el libro de Daniel capítulo 9 y vamos a comenzar en el primer verso. Daniel capítulo 9, en el primer verso, dice así: En el primer año de Darío, el hijo de Asuero, de la semilla de los medos, quien fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por libros el número de años, el cual vino de acuerdo a la palabra del Señor a Jeremías el profeta, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. No sé si esto fue en el día de expiación, pero escuchen lo que él hizo y más o menos cómo lo hizo. Eso podría haber sido en el día de expiación, aunque no podemos asegurarlo. Leamos. Verso 3. Y coloqué mi cara hacia el Señor Dios, para buscar con oración y súplicas, con ayuno y cilicio y cenizas. Él realmente se humilló. Confesó los pecados. No vamos a ir a través de toda la oración, pero toda su oración fue realmente una gran oración de arrepentimiento. Pero asegúrese de leer toda la oración. Note lo que él dijo aquí en el verso 4. Leamos. Lloré al Señor mi Dios e hice mi confesión y dije: Oh Señor, el gran y asombroso Dios, guardando el pacto y misericordia a aquellos que lo aman y a aquellos que guardan sus mandamientos. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad y hemos hecho malignamente y nos hemos rebelado y nos hemos desviado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Exactamente como estamos hoy. Profesamos a Dios, pero hemos alejado todo. ¿O no? Sí. Continuemos en el verso 6. Ni hemos oído a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, nuestros gobernadores y nuestros padres, y a toda la gente de la tierra. Miren el ministerio de Jeremías, miren por lo que él pasó. Él les atestiguó por décadas, pero ellos no escucharon. Sí. Durante el reinado de Josías hubo un reavivamiento corto, pero eso fue todo. Fue calle abajo y desde ahí justo hacia la cautividad de Judá yendo a Babilonia, llevados por el rey Nabucodonosor y sus ejércitos. Ellos no escucharon de la misma manera hoy. ¿Escuchará la gente? ¿Realmente escuchará? ¿Y los gobernantes, los príncipes, la gente, el Congreso, las cortes? ¿Escucharán las iglesias? ¿Habrá cambio? No, no lo habrá. Sigamos leyendo en el verso 7. Oh Señor, la justicia te pertenece, pero a nosotros confusión de rostro, como en este día a los hombres de Judá y al pueblo de Jerusalén y a todo Israel, quienes están cerca y quienes están lejos, a través de todos los países donde tú los has llevado, porque trataron traidoramente contigo. Es por eso que el día de expiación es tan importante. Entendemos que no tratamos traicioneramente con Dios. No somos de doble cara con Dios. Sea nuestro sí, sí, y nuestro no, no. Cualquier otra cosa aparte de eso, arrepiéntase. Incluso, el apóstol Pablo escribió y les dijo a los hermanos: No se mientan el uno al otro. Si lo ha hecho, arrepiéntase. No contraríe al Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo lo guíe. Sigamos en el verso 8. Oh Señor, la confusión de rostro nos pertenece a nuestros reyes, a nuestros gobernadores y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenecen misericordias y perdones, aunque nos hemos rebelado contra Él. ni hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios para caminar en sus leyes, las cuales Él colocó delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Una cosa tremenda, justo en medio de su oración. Veamos cómo terminó esta oración. Veamos la petición que Daniel tuvo para la gente justo aquí, en el verso 16. Leamos. Oh Señor, te oro, de acuerdo a toda tu justicia, sea tu ira y tu furia apartada de tu ciudad Jerusalén, tu montaña santa, a causa de nuestros pecados y por las iniquidades de nuestros padres. Jerusalén y tu pueblo han llegado a ser un reproche a todos aquellos que están alrededor nuestro, confesando y admitiendo los pecados. Eso es lo que necesitamos hacer. Sigamos en el verso 17. Y ahora, por tanto, oh nuestro Dios, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz tu cara brillar sobre tu santuario que está desolado por amor al Señor. Oh mi Dios, inclina tu oído y oye, abre tus ojos y observa nuestras desolaciones y la ciudad, la cual es llamada por tu nombre, porque no presentamos nuestras súplicas delante de ti a cuenta de nuestras justicias, sino por tus grandes misericordias. Oh Señor, oye. Oh Señor, perdona. Oh Señor, oye y hazlo. No demores por amor a ti mismo, oh mi Dios, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Qué oración apasionada. Qué apelación a Dios apasionada. Esa es la forma en que necesita ser con el pueblo de Dios. Clamarle a Dios. Sí, hemos pecado. Sí, hemos ido contra ti. Sí, Dios, no hemos predicado como deberíamos. Sí, hemos estado involucrados en política y en números y en dinero y en mercadería. Oh Dios, ayúdanos. Eso es lo que debería estar levantándose de toda la iglesia de Dios en todo lugar. Dios oirá. Dios responderá. Noten cómo le respondió a Daniel. Leamos, verso 20. Y mientras estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por la montaña santa de mi Dios. Lo que pasó fue que Gabriel llegó. Daniel dice, el hombre Gabriel. Eso es el ángel Gabriel. Leamos, verso 21. Sí, mientras estaba hablando en oración, incluso el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al comienzo, siendo hecho volar rápidamente, vino a mí cerca de la hora del sacrificio nocturno, y él me hizo entender y habló conmigo y dijo, oh Daniel, he salido ahora para darte visión y entendimiento. Al comienzo de tus súplicas la palabra salió, y he venido a declarártela, porque tú eres grandemente amado. Por tanto, considera la palabra y entiende la visión. Entonces él dio la profecía de las 70 semanas. Leámosla y luego veamos cómo fue cumplido esto para el comienzo del ministerio de Jesucristo. Las primeras 69 semanas de la profecía de las 70 semanas han sido cumplidas. La 70ava semana son los últimos 7 años, de los cuales 3 años y medio serán la gran tribulación. Eso está todavía por cumplirse. Sigamos leyendo en el verso 24. 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner un fin al pecado, y hacer reconciliación por la iniquidad, y traer justicia eterna, y sellar la visión y profecía, y ungir al más santo. Conoce, por tanto, y entiende, que desde la salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén al Mesías el Príncipe, serán 7 semanas, y 62 semanas. Esos son dos segmentos de tiempo diferentes. La razón por la que no se conectan juntos es porque hay un espacio de tiempo de por medio. Tendremos el libro pronto después de la fiesta de tabernáculos titulado Los tiempos señalados del Mesías. Queríamos sacarlo más temprano, pero tuvimos otras cosas que tuvimos que hacer. Entonces sacaremos esto y cubrirá la profecía de las 70 semanas. Cubrirá todos los tiempos señalados del Mesías, su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección, su regreso y todas las cosas concernientes a los tiempos señalados del Mesías. Concerniente a los 49 años de construcción de Jerusalén, leamos, sigamos leyendo. Será construida de nuevo con calles y el muro, incluso en tiempos turbulentos. Eso fue terminado. Luego, él comienza la profecía concerniente al Mesías. Sigamos leyendo. Y después de 62 semanas, el Mesías será cortado. Después, no durante. Parte del problema al contar esto es que casi toda forma de calcularlo incluye el ministerio y crucifixión de Cristo. Pero eso no es correcto, porque eso llega justo al comienzo del Mesías. Dice, después de 62 semanas, más allá de los límites de las 62 semanas. Leamos. El Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Luego, habla de la semana 70. Vamos a Mateo, capítulo 3, y veamos concerniente al bautismo de Jesús. Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote. Él nunca fue entrenado como sacerdote, sino permaneció en el lugar desolado hasta el día de su aparición. Él estuvo tan lejos del templo como podía estar, bien abajo del río Jordán. Veamos lo que Juan el Bautista hizo. Veamos su mensaje y luego veremos el bautismo de Jesús y lo que pasó inmediatamente después del bautismo. Leamos entonces en Mateo capítulo 3 y vamos a comenzar en el verso 1. Mateo capítulo 3, en el verso 1, dice así: Entonces, en esos días, Juan el Bautista vino predicando en el lugar desolado de Judea, diciendo: Arrepiéntanse, porque el reino del cielo está a la mano. Luego, él les dijo quién era. Leamos. Porque este es el que fue hablado por Isaías el profeta, diciendo: La voz de uno gritando en el lugar desolado: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus caminos. Malaquías capítulo 3 muestra que el Señor vendría repentinamente a su templo, lo cual él hizo en Juan 2. Pero él también comenzó su ministerio antes de eso. Veamos qué pasó cuando Jesús fue a él. Leamos aquí en el verso 13. Dice: Entonces Jesús vino a Juan desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan trató de prevenirlo diciendo: Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Jesús respondió y le dijo: Debes permitir esto en este momento, porque en esta manera es conveniente para nosotros cumplir toda justicia. Entonces él le permitió ser bautizado. Dios le dijo a Juan que aquel en el que él viera al Espíritu Santo descender como paloma, él era el Mesías. Sabemos que en el otoño del 26 después de Cristo, cuando eso tuvo lugar, que el día de expiación comenzó el 50º año del jubileo. Entonces, su bautismo tuvo lugar justo antes de eso. Sigamos leyendo en el verso 16. Y después que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente fuera del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. Y aquí una voz desde el cielo dijo: Este es mi Hijo el amado, en quien tengo gran deleite. Esto puede haber tenido lugar justo antes del día de expiación. El día de expiación del 26 después de Cristo fue el comienzo del año del jubileo. El primer año del ministerio de Jesús fue un año de jubileo. ¿No se ajusta a eso? Podemos proyectar hacia adelante y preguntar, ¿cuándo comience el milenio, será otro año de jubileo? Si es así, ciertamente se ajustaría, ¿o no? Justo después que él fue bautizado, dice, sigamos leyendo Mateo 4, en el verso 1. Mateo 4, verso 1, dice así: Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. El lugar desolado, que queda al sur del área de Jerusalén, es realmente un área desolada de montañas y valles y peñascos, un lugar muy difícil ciertamente. Allá era donde el macho cabrío por Azazel era liberado. Era liberado en el día de expiación. Sí, ciertamente. Regresemos a Levítico 16 y miremos el ritual que era hecho en el día de expiación, e iremos a través de todo Levítico 16 y luego regresaremos a Mateo 4. Levítico 16 es el capítulo que da las instrucciones de lo que debía tener lugar en el día de expiación. El día de expiación era ese día especial de ayuno. También recuerden que el día de expiación era el único que el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de Santos, muy diferente de lo que tenemos hoy, ¿o no? Sí. Nuestro Santo de Santos está en el cielo arriba. Nuestras oraciones van diariamente, directamente a Dios. Aquí está lo que él debía hacer. Él debía ponerse todas las ropas especiales que tenía que vestir, las vestiduras santas y desempeñar las ceremonias. Él debía tomar dos cabritos de los machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero por ofrenda quemada. Todo esto tenía que ser hecho. Él tenía que tomar la sangre y entrar en el Santo de Santos y rociarla sobre el arca del pacto. Aquí está cómo debía entrar él. Vayamos entonces a Levítico capítulo 16 y vamos a comenzar en el verso 12. Levítico capítulo 16, en el verso 12, dice así: Y tomará un incensario lleno de carbones de fuego de afuera del altar, delante del Señor, y sus manos llenas de incienso fragante molido, y lo llevará dentro del velo. Debía tener la nube allá adentro. Sigamos leyendo, verso 13. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, y la nube del incienso cubrirá la silla de misericordia que está sobre el testimonio. Y él no morirá, y tomará de la sangre del toro joven, y rociará con su dedo sobre el frente de la silla de misericordia hacia el oriente, y rociará 7 veces de la sangre con su dedo al frente de la silla de misericordia. Entonces matará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y traerá su sangre dentro del velo. Y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven, y la rociará sobre la silla de misericordia y delante de la silla de misericordia, y hará una expiación por el santuario, por causa de la impureza de los hijos de Israel, y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Entonces, la ofrenda por el pecado era por los pecados de todos los hijos de Israel. Sigamos leyendo. Y así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Y no habrá hombre en el tabernáculo de la congregación cuando él entre para hacer una expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho una expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de Israel. Luego, cuando había terminado de hacer eso, él tenía el ritual con los dos machos cabríos. Los dos machos cabríos debía presentarlos delante del Señor vivos. Ellos debían echar suerte de cuál sería por Dios como ofrenda por el pecado de los hijos de Israel. El otro sería por Azazel, o aquel para ser liberado en el lugar desolado. Después que él había llevado la sangre del macho cabrío de aquel para ser sacrificado por los pecados de los hijos de Israel, entonces debía salir y llevar el otro macho cabrío vivo, justo a la puerta del tabernáculo de la congregación. Aquí está el ritual que era hecho al macho cabrío vivo. Esta es una de las razones por las que Azazel, el macho cabrío vivo, es un tipo de Satanás, el diablo. No era sacrificado como ofrenda por el pecado, sino llegaba a ser parte del ritual para la ofrenda por el pecado. La razón es porque Satanás es un ser espiritual y no puede morir. Por lo tanto, el macho cabrío por Azazel no era sacrificado, sino dejado vivo. Leamos entonces en el verso 21. Y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará lejos de la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Azazel es un hombre de Satanás, el diablo, porque eran puestos los pecados de nuevo sobre Satanás, porque Satanás es el autor del pecado. Sigamos leyendo en el verso 22. Y el macho cabrío llevará sobre él todas sus iniquidades a una tierra en la cual nadie vive. Ese es el lugar desolado al sur de Jerusalén. Sigamos. Y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Él debía regresar y lavar su carne, y eso completaba la actividad para el día de expiación. En el lugar desolado es donde Jesús encontró a Satanás para la tentación. Regresemos a Mateo 4 y veamos eso. Jesús tuvo que vencer a Satanás, el diablo, por sí mismo, mientras estuvo en la condición física más débil, porque no podía hacer nada de esto de su propio ser. Esto tuvo que ser por el poder del Espíritu de Dios. Es por eso que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Esto indudablemente comenzó en el día de expiación. Podemos exactamente asegurar eso. Ahora entendemos las cosas concernientes a la profecía de las 70 semanas. Alguna gente ha dicho que al macho cabrío en el lugar desolado es Jesús ascendiendo al cielo para quitar nuestros pecados. No, todos nuestros pecados fueron dejados aquí en la tierra. El perdón viene del cielo, y el cielo nunca está representado como un lugar desolado. Pero donde está Satanás, eso sí es representado como un lugar desolado, donde sea que vaya a estar. Hay muerte, destrucción, pecado y rebelión. Jesús tuvo que enfrentar a Satanás, el diablo, tuvo que vencerlo, mientras fue tentado por 40 días y 40 noches. En esos días, él no comió nada. Leamos, vayamos a Mateo 4 y vamos a leer desde el verso 1. Mateo capítulo 4, en el verso 1, dice así: Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. Y cuando el tentador vino a él, dijo: Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús podía fácilmente hacer eso, ¿cierto? Sí, ciertamente. Pero si lo hubiera hecho, solo probaría un punto, que él habría desobedecido a Dios y habría obedecido a Satanás, el diablo. Satanás siempre quiere venir a retar. Satanás siempre viene a engañar. Jesucristo, el Mesías, el Salvador de todo el mundo, tenía que vencerlo y conquistarlo completamente. Esa conquista sobre él es lo que nos libera de Satanás, el diablo, basado en arrepentimiento y el recibimiento del Espíritu Santo de Dios. Sigamos leyendo en el verso 4. Pero él respondió y dijo: Está escrito. Siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Jesús, como hombre, anduvo por la palabra de Dios. Esta es toda la historia de la Biblia en relación de Dios y el hombre. Sigamos. Está escrito: El hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Él citó Deuteronomio 8 en el verso 3. Una cosa asombrosa, ¿o no? Cuando tenemos dificultades, Cristo está ahí para ayudarnos. Esto tiene que ser diariamente, porque Jesús fue Dios manifestado en la carne. Jesús fue aquel que originalmente había creado aquel que llegó a ser Satanás, el diablo. Ese ángel que pecó y se rebeló y se llenó, y perdón, y se llevó una tercera parte de los ángeles. Y llegó a ser Satanás el diablo, y ellos llegaron a ser los demonios. Dios también tuvo que conquistarlo, él tuvo que vencer todo. Sigamos leyendo. En el verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del templo. Desde la cima de eso hasta abajo, hasta el arroyo Kidrón, son unos 450 pies. Y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito: Él mandará a sus ángeles concerniente a ti, y ellos te llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie contra una piedra. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si él hubiera saltado, Satanás habría estado justo ahí para cogerlo, para que él no se hiriera, y todos los sacerdotes, jefes y todos aquellos correrían abajo y los saludarían como el Mesías. Pero noten la respuesta de Jesús. Leamos, verso 7. Jesús le dijo: De nuevo está escrito: No tentarán al Señor su Dios. Entonces, cuando hacemos cosas, hermanos, no tentemos a Dios. No tentarán no se refiere a Satanás, el diablo, porque Satanás intenta y tienta a Dios todo el tiempo, y él es llamado el tentador, ¿o no? Sí, esto es para el hombre, ustedes como seres humanos, no tentarán al Señor su Dios. Para adorarlo, debía adorarlo como Dios, porque Satanás siempre ha querido llegar a ser Dios. Es por eso que se rebeló, es por eso que hubo guerra en el cielo, es por eso que él dijo: Ascenderé sobre las nubes, seré como el Altísimo. Muy importante que Jesús lo hizo de la forma que lo hizo, ya que Jesús iba a ser rey, Él tenía que tentarlo. ¿Tomaría él el reinado prematuramente Satanás el diablo? Leamos, verso 8. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todas estas cosas te daré si cayeras y me adoras. Eso es algo tremendo, ¿o no? El registro de Lucas dice, donde Satanás dice: todo esto ha sido entregado a mí y yo lo doy a quien quiera. Jesús sabía que él vino como rey. Jesús sabía que él va a ser un rey sobre toda la tierra. Jesús sabía que tenía que pasar por eso para salvar a la humanidad de Satanás el diablo y de sus pecados, y vencer a Satanás el diablo. Jesús sabía eso. Sigamos leyendo. Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, ponte detrás de mí, porque está escrito: adorarán ustedes como seres humanos, no Satanás. Satanás nunca adorará a Dios. Él quiere ser adorado como Dios. Leamos. Adorarán al Señor su Dios y a Él solo servirán. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí ángeles vinieron y le ministraron. Lo dejó por una temporada. La cronología de qué pasó después de eso, antes de él ir a Galilea, la encontramos en Juan capítulo 1, del 1 al 4. No vamos a ir allá, pero pueden ponerlo en sus notas. Veamos algunas cosas concernientes a lo que Dios quiere que sepamos. Jesús, cuando fue a Galilea, dio el anuncio de que él era el Mesías. No pudo hacerlo en el día de expiación, cuando sus 40 días y 40 noches de tentación empezaron. No pudo hacerlo en ese entonces. Por supuesto, ese fue el comienzo de un año de jubileo. Así que todo el sitio fue un año de jubileo. Veamos qué pasó cuando Jesús fue a Galilea. El registro de Lucas 4 nos da la apariencia de que Jesús, inmediatamente después de ser tentado, regresó a Galilea. Pero ese no es el caso. Él no regresó a Galilea, sino hasta que Juan el Bautista fue puesto en prisión. La cronología aquí, en el libro de Lucas, cuando la lee de corrido, es un poquito perdida al entender los otros evangelios, los cuales muestran que Jesús no fue a Galilea, sino hasta que oyó que Juan había sido puesto en prisión. Veamos qué pasó cuando él fue a Galilea. Leámoslo en Lucas capítulo 4, en el verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16, dice así: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día de reposo y se paró a leer. Usted leerá en el pie de nota que ese día es el día de las semanas, lo cual es Pentecostés. Pentecostés es muy interesante, ¿o no? ¿Cómo es calculado? Muy similar a la forma en que usted cuenta para el año jubileo. Usted tiene 49 días más uno. En el día de Pentecostés, él estaba en Nazaret y todo lo que él leyó era el mensaje del jubileo, al anunciar que él era el Mesías, al proclamar que el Señor lo había ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Leamos, pasemos al verso 17. Dice así: y allí le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, Él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor. ¿Qué cosa fantástica es esta? Que Jesús comenzó su ministerio en el día de expiación con la tentación de Satanás el diablo. Él tuvo los 40 días de tentación. Ellos no podrían creerlo. Realmente no lo podían captar. Fue difícil para ellos entender. Incluso intentaron matarlo. Muestra la gratitud de la gente allá, ¿cierto? Justo en su pueblo natal, ellos dijeron: ¿Quién es este? ¿No es este el hijo de José? Conocemos a María y a sus hermanos y hermanas. ¿Quién se cree que es? Adelantemos y veamos dónde Satanás es removido junto antes del que el milenio comience. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20 y veamos el cumplimiento del hombre fuerte de Levítico 16, llevando ese macho cabrío vivo al lugar desolado. Ese macho cabrío era por Azazel, o Satanás el diablo. Cuando todos nosotros regresemos con Jesús y peleemos contra los ejércitos, la bestia y el falso profeta van a ser tomados y echados al lago de fuego. Todos los ejércitos van a tener las plagas sobre ellos, donde toda su carne tan solo caerá de sus huesos. Ahora, esa es un arma bastante secreta, ¿o no? ¿Qué forma de hacerle a un ejército? Sí, ciertamente. Entonces, ¿qué pasa justo aquí después de eso? Esto está representando el cumplimiento de Ezequiel 16. Y el día de expiación, sabemos que el día de expiación significa que debemos ser uno con Dios. Sabemos entonces que todo el mundo va a ser uno con Dios, porque Cristo va a ser rey. Los santos van a gobernar y reinar como reyes y sacerdotes con él. Satanás será removido, porque él es el autor de todo el pecado. Él es el autor de todos los pecados de todos los hombres. Aunque nosotros tenemos nuestras propias elecciones y hemos pecado, es por eso que tiene que ser removido. Usted no puede tener el milenio para comenzar con Satanás todavía rondando. Hablaremos acerca de cuando él, perdón, hablaremos acerca de cuando él sea liberado al final del milenio. Hay una razón para eso, pero recuerden, tan pronto como Satanás ronda por ahí, la gente peca. ¿Cierto? Sí. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 1. Apocalipsis capítulo 20. En el verso 1. Dice así: Entonces vi a un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo pone en prisión y la sella, se deshace de él. Sigamos leyendo. Luego lo echó en el abismo y lo encerró y selló el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones, hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y después de eso, es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Cuando lleguemos al último gran día, entenderemos por qué es eso. Miremos la palabra expiación. En inglés, La palabra expiación es atonement, la cual puede ser dividida en tres partes. At-one-ment, lo que significa a uno. Podemos tomar esto como a uno con Dios. Nadie puede en realidad estar a uno con Dios completamente, a menos que sea a través de Jesucristo, porque Él venció a Satanás el diablo. Todo el propósito, todo el plan de Dios es para que toda la humanidad, tantos como se arrepientan y acepten a Jesucristo como su Salvador, y venzan y crezcan en gracia y fe, y sean nacidos en el reino de Dios, sea una con Dios. Jesús oró acerca de esto en su última oración, la cual es en verdad la oración del Señor, en Juan 17. Leamos esta oración, es una oración tremenda. Sé que vamos a través de esto en la Pascua, cuando guardamos la Pascua, pero esto también enlaza juntamente con las cosas que van a tener lugar al final. Cuando Satanás sea removido, todo el mundo será a uno con Dios. Ahí es cuando el sacrificio de Jesucristo va a estar disponible para toda la humanidad. Justo ahora no lo está. Lean Mateo 13, que solo aquellos que son llamados entienden los misterios del reino de Dios. Aquellos quienes no estén cegados, el resto mira, pero no ve, escucha, pero no oye, no son llamados a conversión en ese tiempo. Su día es después, y asimismo con la segunda resurrección. Pero para nosotros, nuestro día es ahora. Y la meta entera es ser a uno con Dios el Padre y Jesucristo. Recuerden cuando Pablo dijo que en la resurrección nuestros cuerpos viles serán transformados para ser hechos como su cuerpo glorioso. Para ser a uno con Dios el Padre y Jesucristo debemos ser seres espirituales. Jesús da esta oración y es muy interesante lo que él dice aquí. Vayamos a Juan 17 y vamos a leer desde el verso 1. Juan 17, en el verso 1, dice así: Jesús habló estas palabras y levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu propio Hijo, para que tu Hijo también pueda glorificarte, ya que les has dado autoridad sobre toda carne, ya que le has dado autoridad sobre toda carne, pasado, presente y futuro, para que pueda dar vida eterna a todos aquellos que le has dado. La vida eterna comienza con aquellos que están en la primera resurrección, y nosotros hemos sido dados a Cristo. Sigamos en el verso 3. Porque esto es vida eterna, que ellos puedan conocerte, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú enviaste. En aquel tiempo, el único verdadero Dios era Dios el Padre, porque Jesús estaba manifestado en la carne y tenía naturaleza humana. Por tanto, aunque él era Dios en la carne, él no era verdadero Dios, pero después de su resurrección lo fue. Sigamos en el verso 4. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste para hacer. Va de regreso a Apocalipsis 21, y leeremos esto cuando vayamos al último gran día. Él dice: Está terminado. Soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, aquí está esta fase de la obra que Dios le dio a hacer a Jesús. Está terminado. La obra que Él está haciendo ahora es la obra de la iglesia, donde entonces nosotros, como hijos engendrados de Dios el Padre, estamos desarrollando la mente de Cristo, siendo moldeados y formados con el carácter de Dios, como los mismísimos hijos de Dios. Esa obra es terminada cuando alcancemos el reino de Dios en la resurrección. Leamos, verso 5. Y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a todos los hombres que me has dado fuera del mundo. Ellos eran tuyos y me los has dado, y han guardado tu palabra. Esa es la clave, hermanos, guardar la palabra de Dios. Algunas personas han dicho, bien, ustedes han hecho un ídolo de la Biblia. No, no hemos hecho un ídolo de la Biblia, esta es la palabra de Dios. Nosotros adoramos a Dios, pero estas son sus palabras e instrucción para nosotros. Sigamos leyendo. En el verso 14, les he dado tus palabras. Recuerde, todo lo que Jesús enseñó vino del Padre, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No oro que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Por eso guardamos el día de expiación, hermanos. No solo la Pascua, sino el día de expiación, porque es a través del poder de Dios y el Espíritu de Dios que vencemos. Es a través de Dios, rescatándonos personalmente de Satanás el diablo. Aunque él va como león rugiente buscando a quien devorar, necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Sigamos leyendo. En el verso 16, no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Aquí está por qué vamos por la palabra de Dios. Escritura, 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 verdad, verdad, verdad. Sigamos, leamos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso es que vamos por la Biblia, por eso es que encontramos el ejemplo aquí en Hechos 17 de los bereanos, buscando las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Y Pablo diciéndole a la gente, prueben todas las cosas y aférrense a lo que es bueno. Sí. Continuemos en el verso 18. Así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por su amor me santifico a mí mismo, para que también puedan ser santificados en tu verdad. Por eso es que somos hechos santos con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios, con el crecimiento en el carácter y conocimiento y entendimiento. Recuerden lo que Jesús dijo: benditos son aquellos hambrientos y sedientos de justicia, porque serán saciados. También dijo que debemos ser perfectos, como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Esto solo puede ser alcanzado a través de crecer y vencer en esta vida y la resurrección para vida eterna, cuando Jesús regrese. Sigamos leyendo en el verso 20. No oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Aquí está la meta. Noten lo que Jesús siempre tuvo en mente: el reino de Dios, la familia de Dios, el propósito de Dios. Siempre eso es lo que debemos hacer. Leamos. Para que todos ellos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros. Uno con Dios. Ese es todo el propósito del día de expiación, que seamos a uno con Dios. No de este mundo, no de Satanás, no de nosotros mismos, sino de Dios. Sigamos leyendo. Para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que pudieran ser uno en la misma forma que nosotros somos uno. Eso es el camino que Dios quiere que sea. Por eso guardamos el día de expiación. Sigamos leyendo en el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados. Todo el proceso de perfección. Continuemos. En uno, y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste y que los has amado como me has amado. Entonces, esto es tremendo, hermanos. Aquí está el resumen del significado del día de expiación. Leamos, verso 24. Padre, deseo que aquellos que me has dado también puedan estar conmigo donde yo esté, para que puedan ver mi gloria, la cual me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Y les he hecho conocer tu nombre, y los haré conocido, para que el amor con el cual me has amado esté en ellos y yo con ellos. Ser uno con Dios. El significado y cumplimiento completo del día de expiación. Hoy el mundo no puede ser a uno con Dios, porque Satanás aún no ha sido removido. Él es todavía el Dios de este mundo, y todavía es el enemigo que necesitamos luchar. Pero siempre guardemos en mente que vamos a ser a uno con Dios el Padre y Jesucristo por toda la eternidad.